El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 14 de enero. Como siempre, lo primero, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Se esperaba con mucha expectación la comparecencia de Joan Laporta ante la prensa tras el caso Dani Olmo. Ha estado casi dos horas dando explicaciones que la verdad no han sorprendido. Ha dicho que el día 27 de diciembre ya presentaron en su opinión toda la documentación necesaria. Luego la estuvieron completando hasta el día 31, día en el que recibieron nuevas peticiones por parte de la Liga. No niega su corte de mangas en el palco, faltaría, pero sí que insultar a nadie en ese palco de Lleida. Se ha mostrado dolido con la oposición y con todos los clubes que emitieron comunicados en contra de la decisión del Consejo. Y, por supuesto, como es habitual en estos casos, ha buscado un enemigo exterior. Aquellos que han tratado de desestabilizar el club. No tiene duda, volverán a intentarlo a la más mínima oportunidad.
No nos hemos rendido en ningún momento. Hemos sufrido, sí, pero hemos trabajado bien y lo hemos conseguido. Y soy muy consciente de que, bueno, esto es cíclico y este modus operandi volverá a suceder. ¿Algunos es para desestabilizar al club? Sí. ¿Algunos es para desestabilizar al equipo? También. Sabemos quiénes son. Vosotros también sabéis quiénes somos y aquí nadie se chupa el dedo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cuenta atrás para los cortes en la A5 por las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura a la altura de Batán y Campamento. Mañana es el día clave, cuando se reducirán a la mitad los carriles de 8 a 4. Si pueden, se recomienda utilizar el transporte público. Cuatro Vientos se va a convertir en un intercambiador provisional, desde donde saldrán las dos líneas lanzaderas a Luchi y Plaza Elíptica. También será la cabecera y el final de los interurbanos a Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero. Para saber desde qué marquesina sale su autobús, tendrán que fijarse en las pegatinas de esas marquesinas. Cada uno va haciendo ya sus cábalas para saber cómo llegar a sus destinos.
Vendré hasta Cuatro Vientos, cogeré Renfe hasta Alcorcón Central y allí pues a casa caminando o cogiendo otro autobús.
Vamos a ser muchos, vamos a tardar más porque hay que hacer transbordos y más de todo, pero bueno, esto es lo que hay. Tenían que haber dejado un carril bus directo a Príncipe Pío.
Ya vamos apretados normalmente, aunque salgamos desde aquí, pues a partir de mañana, a partir de Cuatro Vientos va a ser prácticamente imposible.
El Gobierno ha subido el tono en defensa y apoyo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que tenga que declarar el próximo día 29 como imputado en la causa por la supuesta filtración de información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso y el auto del Supremo, que implica directamente a Moncloa en lo que el juez Ángel Hurtado califica como dinámica delictiva de la revelación de secretos. Desde el PP, la presidenta Ayuso pide la dimisión del fiscal y del propio presidente del Gobierno. El ministro de Transición Digital, Óscar López, pone el foco, sin embargo, en el jefe de gabinete de Ayuso, en Miguel Ángel Rodríguez.
Esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político, por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos.
Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca. No diría que es un Watergate, sino un whisky gay.
El caso Watergate desveló una trama de espionaje en la administración Nixon de Estados Unidos que terminó forzando la dimisión del presidente y se convirtió en un hito de la historia del periodismo. Y el Consejo de Ministros ha rechazado las alegaciones de la Comunidad de Madrid sobre el expediente para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria. El Ejecutivo sigue adelante al entender que no hay vulneración de competencias autonómicas. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Entendemos que además no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas. De hecho, la declaración de lugar de memoria lo que conlleva, entre otras cosas, es sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura.
En crónica de tribunales pendientes de la declaración del dueño de la pizzería en la plaza de Manuel Becerra, en la que en abril de 2023 murieron tres personas en un incendio. También de las novedades del llamado caso Soule, el juez juez ha procesado al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones de euros, entre ellos la celebración de varios amistosos de la selección con los que habría beneficiado económicamente a su hijo Gorka.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día, al margen del Barcelona, el asunto Laporta, que enseguida trataremos, lo hemos contado brevemente en el prólogo. En el Real Madrid la cúpula abre unos días de reflexión para evaluar la realidad de los problemas del equipo. Florentino se reunirá con Ancelotti y con José Ángel Sánchez para sacar conclusiones. No peligra la continuidad del entrenador, aunque en el club ha dolido y mucho el modo en que se perdió contra el Barça. Analizaremos la situación con uno de nuestros expertos en asuntos madridistas, con Iván Pérez. Llegan los octavos de final de la Copa del Rey, se abren hoy con un Ourense-Valencia, mañana entran en liza tres de los nuestros, el Atlético de Madrid jugará a las 9 frente al Elche, los ilicitanos llegan muy fuertes y son segundos en la tabla de segunda, pero más fuerte llega el Atlético, que buscará su 15ª victoria consecutiva. Lenglet no se ha entrenado a causa de unas molestias, Vich la apura por tanto, apunta por tanto al 11. Simeone no quiere saber nada de halagos.
Sinceramente no vivo ni del halago, ni vivo de la crítica, y creo que a partir de ahí sé el valor que tengo como entrenador. Yo estoy muy feliz donde estoy y obviamente siento al equipo con una gran energía.
El Elche, como os decía, llega en un gran momento, segundo en la tabla de segunda división y envalentonado. Este es su entrenador, Eder Sarabia, hace unos minutos.
Vamos a apretar, vamos a intentar quitarles la pelota, vamos a intentar jugar en campo contrario, vamos a intentar dominar y vamos a ser el Elche que a todo el mundo le gusta y que sobre todo al aficionado pues más ahora mismo se identifica con él.
El Getafe jugará mañana, 7:30, en Pasarón frente al Pontevedra. Se trata sin duda del equipo revelación de la Copa, que ya ha dejado fuera al Levante, al Villarreal y al Mallorca. Llega entonado el Geta tras sus triunfos contra el Granada y Las Palmas, pero Bordalás, lo decíamos ya, no se fía ni un ápice del Pontevedra, por mucho que sea equipo de segunda federación.
Merece todo nuestro respeto y admiración. Ha sido capaz de eliminar al Levante, al Villarreal y al Mallorca, dos grandes clubes de primera división. Vamos a afrontarlo como si fuese un partido de liga, con el máximo interés, con los cinco sentidos, sin pensar la categoría del rival.
El Leganés también juega mañana, 7:30, rendirá visita al líder de segunda, la Almería. Eliminatoria pues incierta y difícil para ambos. Los pepineros sueñan con pasar y jugar los cuartos en casa. Borja Jiménez está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa, luego le escuchamos. El Rayo, que jugará el jueves en Anoeta la Copa, anuncia la salida de James Rodríguez, que se marcha al Club León de México. Su nuevo equipo le recibe con un vídeo al estilo Gladiator, renombrándole como Decimus James. El futbolista, que ya se encuentra allí, se convierte en el jugador mejor pagado de la Liga Mexicana, con un salario de unos 5 millones de dólares al año. Ya ha firmado su contrato y se ha dirigido a su nueva hinchada.
Hola, fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto. Un abrazo.
El próximo rival rayista es la Real Sociedad. Enorme enfado en San Sebastián por tener que afrontar el partido copero del jueves contra el Rayo, con 72 horas menos de descanso que los franjirrojos. Anoche ganaron al Villarreal por 1-0 con la peor entrada de la temporada, 20.800 espectadores. El autor del gol, Cubo, no se cortó tras el partido.
Enhorabuena, ¿cómo estás?
Gracias. Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando. 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido. Y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria para la afición.
En fútbol internacional hoy hay partidos de liga en Alemania e Inglaterra. Destaca el partidazo que medirá a las 9 en la Premier al Nottingham Forest y al Liverpool, tercero contra primero, separados por 6 puntos en la tabla. Euroliga, el Real Madrid recibe esta noche al Maccabi, 9:45 en el Palacio, con polémica por la llegada de un equipo israelí a Madrid en plena guerra de Gaza. En lo deportivo, los blancos son séptimos con 11 victorias, los macabeos penúltimos con 5, pero los de Chus Mateo llegan en gran momento, 5 triunfos consecutivos en Europa. Open de Australia de tenis, Carlos Alcaraz jugará esta próxima próxima madrugada, no antes de las 3, su partido de segunda ronda contra el japonés Nishioka, el número 65 del mundo. En la jornada de hoy ha ganado Pablo Carreño, ha caído Roberto Bautista en el cuadro masculino y en el femenino ha caído eliminada Nuria Párrizas. A esta hora se está presentando la Supercopa Femenina de Fútbol Sala en Móstoles. Allí se disputará el 1 y el 2 de febrero. Allí estarán las madrileñas del Futsi Navalcarnero, entre ellas Anita Luján, una de las mejores jugadoras del mundo con la que charlaremos en este partido de la 1 y que está concentrada con la selección. Ojo que este año se disputa el primer Mundial de Fútbol Sala Femenino de la historia. 1:10, vamos con Laporta.
La butifarra, mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.
La butifarra con alubias y las mentiras con patatas. Ese es el momento en que Laporta se ha venido arriba en su comparecencia ante la prensa. Hay que agradecerle que haya estado casi 2 horas dando explicaciones, eso es lo primero, pero luego su discurso no ha sorprendido. Ha dicho que hay gente que ha tratado malintencionadamente de desestabilizar tanto al club como al equipo. Lo habitual en estos casos, ya sabéis, es buscar un enemigo exterior, esto une mucho. Ha dicho que hicieron un gran trabajo, cero autocrítica, que él nunca pensó en dimitir y que en opinión del club presentaron toda la documentación necesaria antes del cierre de plazo el día 31 de diciembre. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Discurso largo, pero no ha habido sorpresas en lo que ha aducido hoy el presidente del Barcelona.
No, bueno, vuelve un poco al discurso de siempre, ¿no? A la persecución que hay siempre con respecto al Fútbol Club Barcelona. Hablan de imponer un relato falso de los hechos, ignominioso por parte de dentro y de fuera del club. Habla también desde dentro del propio club, incluso de los medios de comunicación catalanes, porque Laporta está realmente enfadado, sobre todo con los de allí, porque los de fuera, pues se supone
lo da por hecho, ¿no?
que lo da por hecho. Pero bueno, sí, ha explicado que lo han hecho todo perfectamente, que le sorprende muchísimo los clubes que se han mostrado en contra de esta decisión, que los que no lo han hecho, caso del Real Madrid, luego lo vamos a escuchar, es porque han visto claro que el recurso que ha planteado el Barça ante el Consejo Superior de Deportes tiene argumentos suficientes. Todo parte, y bueno, por explicarlo de forma breve y para que la gente lo entienda, todo parte sobre el tema del uno por uno, del fair play financiero. Él considera que después de la operación que hacen de la venta anticipada de los palcos del nuevo Nou Camp, se cumple ya con ese requisito para poder inscribir a ambos futbolistas, pero la Liga, y aquí viene el quid de la cuestión, le exige requisitos antes del 31 de diciembre que para el Barça son difíciles de demostrar. Por ejemplo, le pide una auditoría a última hora que dice que a 30-31 de diciembre les fue imposible de hacer, y sobre todo les pide la Liga que ingresen el 40% de ese dinero para demostrar que va a ir a la caja del fair play financiero para poder cumplir con los contratos de los dos futbolistas. El Barça ahí no le da tiempo a hacerlo antes del 31 de diciembre, lo hace el 3 de enero, y es ahí donde está el tema de que finalmente la Liga pues siga insistiendo en que no puede inscribir a los futbolistas, y luego la Federación además añade, según ha explicado el propio Laporta, se acoge a un artículo en el que habla que los futbolistas o los clubes no pueden inscribir a lo largo de la temporada en diferentes momentos a futbolistas porque estarían incumpliendo con la competición, con la limpieza de la competición, pero Laporta defiende que en este caso nunca ha pasado eso porque son futbolistas que tienen contrato desde el principio de temporada y que no ha sido que les han dejado de inscribir para luego volver a hacerles un contrato diferente. Así que todo eso es lo que él ha defendido, que agradece a los clubes que no se han pronunciado en contra, como es el caso del Real Madrid, y que le sorprende mucho los clubes que sí lo han hecho. Pero bueno, hablando siempre, como decías tú, balones fuera, todo
cero
esto parte de una desestabilización que se quiere hacer al Fútbol Club Barcelona, y cero autocrítica por parte de la gestión, del presidente y de su junta directiva.
Y soy muy consciente de que esto es cíclico y este modus operandi volverá a suceder. ¿Algunos es para desestabilizar al club? Sí. ¿Algunos es para desestabilizar al equipo? También. ¿Algunos es por otras razones que se me escapan? Seguro. Pero sabemos quiénes son, vosotros también sabéis quiénes somos y aquí nadie se chupa el dedo.
Y luego sobre actuaciones concretas, ¿no? Esa butifarra que ha dado la vuelta al mundo en el palco cuando él conoce la decisión del Consejo Superior de Deportes de que les dejan inscribir a los dos futbolistas, pues lo captó las cámaras de TV3 haciendo un uh-huh. corte de mangas, una butifarra en catalán. Bueno, pues él habla de por qué se produce ese gesto, que evidentemente no puede negar porque existen imágenes que lo corroboran, y explica el por qué le sale ese gesto.
Yo tenía una euforia continguda.
Estaba en un momento de euforia contenida. Porque habíamos conseguido una cosa que era muy difícil y lo habíamos conseguido contra todos y contra todo. Y en el marco de esta euforia contenida, pues sí, tuve una reacción. Vosotros ya sabéis que yo soy tal como soy. Es decir, no me gusta hacer el paripé. Y tuve una reacción que es la que es y ya está hecho.
Después se dijo que Laporta, una vez entra al palco, insulta a diferentes miembros de la federación, incluso a presidentes de territoriales que estaban uh-huh. presentes en ese partido, en la previa antes del partido del Barça frente al Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues aquí sí él niega esos insultos y habla también sobre la reacción que después han tenido los clubes, que han hecho oficialmente comunicados en contra de la cautelarísima concedida por el Consejo Superior de Deportes.
A ver, no es que yo creas que eso me... Mentiras, yo no insulté a nadie. Yo solo le dije al presidente de la federación lo que pensaba a raíz de lo que habíamos hablado con anterioridad. Ya está. Y ni insulté a nadie en ese momento, ni hice nada de lo que dicen. Yo proferí unas palabras, estaba en el marco, ya te he dicho, de una contenida euforia con los presidentes de las territoriales, nada más lejos de la realidad. No iba con ellos. ¿Romper relaciones? No, es que cada uno está en su derecho de hacer lo que considere, pero claro que hay algunos clubes que se han pronunciado en contra cuando, bueno, son clubes que de ninguna manera se tenían que haber pronunciado en contra. Por muchas razones, pues me sorprende. Hombre, que algunos clubes se hayan pronunciado en contra, lo he visto fuera de lugar.
Es el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, que hizo ese comunicado la semana pasada. Y luego sobre su relación con el Real Madrid y con Florentino, les vimos, la verdad, muy amigables en uh-huh. la final de la Supercopa. Postpartido. Incluso Florentino le felicitaba después y se daban un abrazo. Bueno, pues no ha querido desvelar que habló con Florentino, que son conversaciones personales y particulares con el presidente del Real Madrid. Pero sí ha dejado también este recadito a la federación, como que igual deberían pagarles un poquito más por ir hasta Arabia a jugar este tipo de competición.
Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido de que no se hayan pronunciado en contra de este tema, que deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando y que saben que la defensa que ha hecho el Barça de este tema está dentro de la legalidad. No, a ver, de este tema no voy a desvelar lo que estuvimos hablando. Lo que sí hablamos es de la Supercopa en Arabia, que bueno, que tenemos que mejorar en lo posible algunos aspectos de la Supercopa. Quizás tendríamos que estar, bueno, mejor remunerados y sacar más quizás provecho del tema, ¿no? Pero bueno, estuvimos hablando en general de estos temas.
Y luego también sobre las palabras de Rafinha, que uh-huh. tuvieron mucho recorrido en la rueda de prensa previa al partido. Bueno, le preguntan a Rafinha si sus compañeros...
Si se pensaría él fichar por el Barcelona en la situación actual, y dice que sí, que se iría a otro club
estando en la situación en que estaban sus compañeros. Bueno, pues según el presidente del Barcelona, todo se ha tergiversado, en ningún caso dijo lo que dijo, o al menos no dijo exactamente todo lo que, o se sacó todo lo que había dicho el capitán del Barcelona.
Nuestro capitán, no, el sentido de sus palabras no iba en el sentido que recogieron la mayoría de medios de comunicación. Nuestro capitán defendió al club, nuestro capitán defendió su vinculación, su amor por el club, y en ningún caso llegó a decir que lo que salió. El sentido de las palabras no eran esas, y solo se sacó en toda la prensa una parte de sus declaraciones.
Y por último, pues orgulloso de la gestión, dice que vienen de ganar además un título, que tienen una plantilla muy joven, que él ve visos de poder seguir con esta buena gestión en el futuro y no descarta, desde luego, presentarse.
Y que nunca pensó en dimitir.
Sí, que no dimitió. Además, también ha aprovechado para lanzar, bueno, pues...
darditos a la oposición.
Darditos, sí, a los que habían aprovechado estas circunstancias para presentar la moción de censura, que no llegó a presentarse. Ha dicho textualmente que pobre del Barça si llega a caer en manos de esta gente. Y bueno, pues cero autocrítica, como decimos, y orgulloso de su gestión y que no descarta plantearse volver a presentarse a la presidencia.
Para mí es una gozada ser presidente de esta junta directiva y a pesar del sufrimiento que se tiene por muchas circunstancias, estamos viendo que nuestro trabajo acaba pues teniendo cierto éxito, ¿no? Y vemos que esto va cada vez a más. Y sobre todo estoy disfrutando mucho porque tenemos un equipo muy competitivo que está haciendo que los culés estemos disfrutando mucho. Espero que todos. Lo que quiero es que todos. En esta temporada ya tenemos un título importante, que es la Supercopa de España, ganado muy dignamente, además con un juego espectacular, con un juego brillantísimo, con un entrenador excepcional que sabe leer perfectamente los partidos y las finales. Y ojalá podamos tener pues muchas este año y sigamos dando pues alegrías al barcelonismo.
Hasta aquí Laporta y sus explicaciones. Una mínima pausa y la situación del Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Semana de reflexión profunda en el Real Madrid tras lo ocurrido el domingo contra el Barcelona. Semana que incluirá un cónclave del presidente Florentino Pérez con su mano derecha, José Ángel Sánchez, y con el entrenador Carlo Ancelotti. A día de hoy, la destitución del técnico no está sobre la mesa y la cúpula sigue pensando que el mercado invernal no ofrece alternativas interesantes, es decir, que siguen pensando en que no van a fichar. Otra cosa es que los resultados sean malos y la necesidad apriete. Tal vez pueda haber entonces su cambio de opinión. Sí piensan, eso sí, en que el equipo necesita refuerzos de cara a la próxima temporada, seguramente un lateral por cada banda y un centrocampista creativo y de calidad. Recurrimos hoy a uno de nuestros expertos en asuntos madridistas, Iván Pérez. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, la primera es muy directa. ¿Crees que la destitución de entrenador, en este caso Carlo Ancelotti, como reclaman algunos, sería una solución a los problemas? ¿Traer un libreto nuevo en el mes de enero?
No, que va. Para mí no. Y no creo que el club contemple esa posibilidad en estos momentos. De cara a la temporada pasada, no lo sé, pero yo creo que ahora mismo no.
A la que viene, dices, a la que viene.
Sí, la temporada que viene, yo creo que el Madrid a lo mejor tiene una posibilidad de pues, hablar con Ancelotti y mirar otras posibilidades, pero esta temporada yo creo que no.
Problema de la debilidad defensiva del equipo. ¿Crees que sería aconsejable ir al mercado de invierno para fortalecer la línea defensiva?
Sí, José María, yo ahí lo tengo clarísimo. O sea, el Madrid necesita reforzarse, sobre todo en el lateral, en el central y lateral derecho. Además, hemos visto que cuando te enfrentas a un equipo que te somete, que tiene calidad a sus jugadores, que saben colocarse, que saben a lo que juegan, tienes muchísimas dudas. Tchouaméni, para mí, tiene muchos problemas para jugar de central. Y luego Lucas, sí que es verdad que Lucas te puede cumplir. En la Liga Española puede jugar muchos partidos, pero cuando te enfrentes a equipos importantes, como lo vimos el otro día todos, pues el Madrid tiene muchísimos problemas. También para mí, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, el Madrid necesita un delantero, porque no tienes a Joselu, que la temporada pasada te marcó, 15, 16 o 17 goles, te da la posibilidad de jugar de otra manera, que fíjate, el Real Madrid cuando expulsaron al portero del Barcelona, no supo jugar de otra manera con un jugador más. Al final, Endrick no cuenta tampoco para Ancelotti, y yo sí que metería en la posibilidad de fichaje un delantero porque creo que lo necesita.
Hablabas de nombres propios. ¿Cómo de señalados crees que quedan Lucas Vázquez y Tchouaméni tras lo del domingo?
Bueno, en el caso de Tchouaméni, para mí mucho. Creo que para mí, te digo con todo el respeto del mundo, creo que no está capacitado para jugar de central. A mí personalmente de medio centro no me gusta tampoco, porque para mí el medio centro tiene que ser un jugador que piense muy rápido, y creo que a Tchouaméni en esa posición le cuesta mucho pensar, o no piensa rápido como podía pensar Xavi Alonso, Iniesta, Xavi, este tipo de jugadores que tienen una velocidad de pensamiento muy rápida. Y de central, a mí personalmente, teniendo a Asensio como tiene allí, desconozco lo que ha pasado con este chico, pero los partidos que ha jugado lo ha hecho bastante bien, y los ratitos que ha jugado el chico creo que ha cumplido perfectamente. Se lo ve bien posicionado, es rápido al corte, va bien de cabeza. No lo sé, Ancelotti, como decimos siempre, conoce mucho mejor a sus jugadores que nosotros, pero creo que él tiene la posibilidad de jugar con este chico, y bueno, sigue apostando por Tchouaméni, pero creo que hemos visto todos que cuando los partidos se complican tiene muchos problemas.
Y la última, Iván, el trabajo de los de arriba. ¿Crees que sobre todo en este tipo de partidos importantes, porque hasta ahora el Madrid, su talón de Aquiles es en los partidos contra los grandes, recordemos, ¿no? El Liverpool, el Atleti de Bilbao, el Barcelona dos veces, el Milan, etcétera. ¿Ese trabajo es imprescindible, que tienen que arremangarse, que ponerse el mono de trabajo para evitar que los centrocampistas y los defensas tengan trabajo a destajo?
Mira, José María, yo he jugado delantero, y creo que un delantero tiene que tener el desgaste, primero, en la salida del balón del equipo contrario. O sea, cuando el equipo contrario coge el balón, centrales y laterales, se tienen que desgastar. Y en el Real Madrid, en el momento que filtran un pase por dentro, como pudo ser el otro día con Casado, con Pedri, que cogen el balón, se queda con cuatro jugadores menos para defender. Esto lo estamos viendo todos los partidos. Que te vale en la Liga para ganar con todo mi respeto, Leganés, Valencia y tal, sí, pero contra estos equipos no. Creo que el Madrid no juega como un equipo, no juega como un bloque. Tiene que ser más solidario en el trabajo. Y al final, ¿quiénes son los que sufren cuando estos tres jugadores no ayudan a sus compañeros? Pues lo que pasó el otro día, todos los de atrás. El pobre Valverde se pegó una paliza, Lucas sufría mucho, Tchouaméni sufría mucho con Lewandowski. Pues al final, cuando te quedas con tres jugadores menos que solamente miran para arriba y no miran para atrás, pues el equipo sufre mucho, que es lo que pasó el otro día. El equipo estaba roto, estaba partido, y creo que el Madrid tiene que volver a jugar como un bloque y como un equipo compacto y junto, ¿no?
Interesantes las reflexiones y el diagnóstico de Iván Pérez, que ve con atención cada uno de los partidos del equipo blanco y que comenta aquí en la sintonía de Onda Madrid. Iván Pérez, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. El equipo vuelve al trabajo a las 3 de la tarde. El jueves a las 9 y media tiene partido en el Bernabéu, Celta de Vigo, octavos de final, eliminatoria partido único en la Copa del Rey. Y de eso hablamos ya, de la Copa. Empiezan hoy los octavos con el Ourense Valencia a partir de las 9. Mañana juegan tres de los nuestros. Elche Atlético de Madrid mañana 9 y media en el Martínez Valero. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ojo al Elche, que viene de ganar 1-0 al Zaragoza en Liga y es segundo en segunda división con 39 puntos, a 3 del líder. Equipo menos goleado de la categoría, con 15 goles recibidos. Eliminó en la última ronda Las Palmas 4-0, así que el Atlético va avisado de que aquello no va a ser sencillo. Y esta mañana tampoco ha entrenado Lenglet, al igual que Jiménez, así que van tocados en el centro de de la zaga, ¿eh?
Sí, Jiménez, además de estar en periodo de recuperación de su lesión, anda griposo y evidentemente no se ha entrenado con el grupo. Y además Lenglet, con unas molestias desde el encuentro ante Osasuna, pues también ha trabajado en el gimnasio, al margen del resto de compañeros. Sí ha trabajado con el grupo Kostić, el central del Atlético de Madrid B. Y en cuanto a la portería, pues tan solo Oblak se ha entrenado sobre el césped. Sus otros dos compañeros, Musso y Gomis, lo han hecho en el gimnasio. Así que Diego Pablo Simeone no ha probado ni tan siquiera un once que se pueda medir mañana al conjunto ilicitano, aunque da la sensación que hombres como Coque, como Llorente, como Sorloth o como el propio Azpilicueta pueden ser de la partida mañana en el Martínez Valero.
¿Bichel entraría en el centro de la defensa, crees?
¿O Azpilicueta? Yo creo que de los dos, más el navarro que el belga.
Bueno, pues va con bajas en la defensa, el resto del equipo lo tiene prácticamente al completo y llega con una racha impresionante el Atlético, 14 victorias consecutivas y el Cholo Simeone hoy huyendo de los halagos que está destapando el equipo con sus resultados, ¿no?
Sí, ha hablado de muchas cosas, de nombres propios, por ejemplo de Sorloth, de Coque, del propio Lenglet, lo vamos a escuchar, ha empezado a hablar sobre el futbolista noruego. Es el máximo realizador en Liga del Atlético de Madrid.
Y no tuvo minutos tantos. El
otro día no tuvo minutos y está jugando muy poquito y de titular, pues,
muy poquitos partidos.
Pues bien, sobre Sorloth empezaba a hablar Diego Pablo Simeone.
Saben dónde están, la conciencia de saber dónde estás y saber cuál es el camino que tenemos trazado todos pensando en el colectivo y no en lo individual. Y que lo importante son, como lo hemos dicho hace 13 años, la calidad de minutos que cada uno de los futbolistas puedan ofrecerle al equipo. Y Sorloth, cada vez que le ha tocado entrar desde el banquillo, lo ha hecho fenomenal. Y cuando ha competido desde el inicio, nos ha ayudado. Está dando todo lo que nosotros esperábamos de él. Y obviamente siempre queremos más.
Yo te iba a preguntar por la figura de Coque. El rol de Coque, digamos, dentro del terreno de juego ha cambiado, lo has explicado alguna vez, pero yo no sé qué importancia le das a que precisamente alguien como él acate o lleve esta situación de la mejor manera posible como ejemplo para el vestuario y el hecho de tener eso, a un veterano que pueda aportar en momentos, digamos, más puntuales de la temporada.
Bueno, siempre les comento a ustedes que he sido siempre un afortunado desde el tiempo que llevo acá en el club, con los futbolistas que me ha tocado compartir y sobre todo cuando empiezan a tener más años los futbolistas que obviamente siempre te han dado mucho. Hablo desde Godín, desde, no sé, Thiago, desde Gaby, Felipe, Juanfran, bueno, hoy está Coque, está César, está Axel y la verdad que son grandísimos profesionales y cuando vos tenés grandísimos profesionales eso es impagable para los entrenadores. La verdad que yo admiro a cada uno de estos tres nombres que estoy llamando por la edad que tienen, Griezmann incluido dentro de esa edad, y entrenan como si fuesen chavales que tienen la ilusión de empezar a competir, y eso es lo que les transmite a los compañeros de cara a lo que viene. ¿Cómo lo trabajamos? Charlando, hablando, siendo sinceros en todo momento de las necesidades que tenemos, en la importancia que ellos tienen dentro del equipo, y ellos, no tengo ninguna duda, que están listos para competir.
Yo te quería preguntar por Lenglet, que hoy no ha entrenado, parece que mañana no vas a poder contar con él, por su temporada, por si te has sorprendido y por las ganas que tienes de que continúe el año que viene.
Bueno, Clemen pasó por la etapa donde pasan muchos futbolistas, porque al principio creo recordar que no había empezado jugando bastante, o sea, ha jugado poco al inicio. Habíamos hablado bastante con él de las cosas que creemos que y creíamos que tenía que mejorar para aportarle todo lo que traía al equipo. Nos encontramos con una persona maravillosa, noble, trabajadora, consciente de sus virtudes y de sus defectos. Y bueno, cuando uno sabe de eso, compite bien y la verdad que tiene una personalidad importante que nos ayuda y ojalá que pueda seguir en esta línea porque lo está haciendo muy bien.
Eso en cuanto a los nombres propios en el vestuario y en cuanto al nombre propio en el banquillo, Diego Pablo Simeone. Lleva 14 victorias consecutivas, cuando pierde las culpas se le echan a él, le preguntan. cuando se gana es los jugadores los que sacan pecho. ¿Necesita Simeone halagos? Respuesta del técnico argentino.
Sinceramente no vivo ni del halago ni vivo de la crítica. Y creo que a partir de ahí sé el valor que tengo como entrenador y obviamente el objetivo que tengo en común con mis futbolistas. Y creo que como cuando encuentro gente compatible, cuando encuentro gente que, como bien explicábamos recién, por llamarla a la pregunta anterior, de los jugadores que tienen más edad, como César, como Axel, como Coque, como Griezmann, y vos ves cómo se entregan, esa es mi felicidad. Yo soy muy feliz donde estoy y obviamente siento al equipo con una gran energía.
14 años después sigue siendo feliz en el Atlético de Madrid. ¿Qué más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana volará hasta Elche, hasta Alicante, el Atlético de Madrid por la mañana. También dará mañana la lista de convocados el conjunto rojiblanco, aunque salvo Jiménez y el propio Lenglet, y veremos si puede estar o no a disposición del técnico, aunque yo creo que no, pues el resto está a disposición de Diego Pablo Simeone.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javier, empezamos por ti. Vaya domingo, ¿eh? Vaya domingo, vaya palo, vaya sufrimiento, vaya imagen. El partido más doloroso de la temporada, seguramente, ¿no?
Sí, mucho frío, no hizo tampoco sol, bueno, ¿te refieres al fútbol?
Sí, claro,
no hubo, vamos, por parte de Madrid.
Hoy no te viene bien hablar de fútbol.
Por parte de Madrid no hubo, te lo digo. Si sí. Te refieres al fútbol, ya te digo que vamos a ver, el Barcelona nos ganó y nos ganó bien y fue un traspié muy gordo, yo creo, sobre todo por lo que jugamos nosotros, que no jugamos a nada. Eso sí, felicitar a un equipo corrupto, yo creo que mis principios no me dejan eso sí que es verdad. Pero bueno, es verdad que lo pusimos demasiado fácil para el Barça, una defensa horrible, cuando pensábamos que el equipo iba con buena sintonía se nos para, porque así estamos hablando de partidos anteriores, la gente dice que el primer tiempo de pena, joder, y el segundo también, con un jugador menos y no llegábamos, o sea, que eso sí que es grande, vamos a ver. Ese arreón final, por ejemplo, que siempre hace el Madrid...
No lo hubo.
Cuando el equipo lo necesita, no hubo. Ahí estaban dándose uno al otro, nada, mal. En fin, insisto, la defensa es un juguete. Hay jugadores que, y yo lo siento, pero es así, que no deberían estar ahí. Es que ya sé, porque se nota, o sea, que van a más, que no es... Luego están Lovin y Bellingham también, que en el partido, pues yo creo que no se enteraron del partido. Pero el problema gordo lo tenemos en defensa y fue un ridículo espantoso además.
¿Para ti sería espantoso solución cambiar además al entrenador o eso sería una locura?
Pues ya no sé, tengo mis dudas también, José, tengo mis dudas. Sí, cambiar al entrenador, porque yo creo que, claro, cuando un entrenador ya te va diciendo siempre, no, si el problema... Ya sabemos cuál es, joder, sabemos cuál es, pero eso te lo dijo a primera... Siempre lo he dicho esto, además, cuando empezó la temporada. ¿Sabías el problema? ¿O sabes el problema? Pero no lo ataja. Si es que además esto es de cajón. Hay un jugador que no hemos sacado, vale, de la chistera, ¿verdad? Como es el chaval este, Asencio. Y está jugando bien el chaval. Está jugando fenómeno el hombre. Dentro de sus límites, bueno, que no tiene límites, porque yo le veo ya muy puesto al chaval, de verdad, y además con ganas, cuidado. Y entonces, joder, yo de repente seguimos, era el problema que teníamos, que sea un central y tal, y de repente seguimos con el Tchouaméni, seguimos con Lucas Vázquez en partidos fuertes. Pues en partido fuerte Lucas Vázquez no llega, no es como antes, que es que ya no llega, de verdad. Y es así, y joder, pues manténlo. El Tchouaméni, pues al centro del campo, o que se vaya, yo que sé, a su casa, a Francia, yo que sé, pero mantén a este, hombre, por favor.
La otra cara de la moneda.
Es que es así, entonces.
Perdona, Javier, es la del Atleti. Sí. Carlos, el domingo nueva victoria, son 14 consecutivas, el equipo campeón de invierno. ¿Qué pálpito hay en el Metropolitano? ¿Ves a la gente confiada en que este año se puede ganar la Liga?
Tenemos que hacer como el Cholo, partido a partido. Quiero decir, es que si nos salimos de eso, al final se nos va la cabeza. A ver, hay buen pálpito, normal, el equipo no hace nada más que ganar. Llevamos una racha que yo creo que no he visto nunca. Y bueno, pues sí, hay buen pálpito. También es verdad que el equipo transmite eso, ¿no? El que pues puede superar cualquier tipo de obstáculo. Vamos a ver. Seguramente vamos a perder alguna vez.
Hombre, algún día, claro. Son varios partidos. Bueno, está mostrando una gran seguridad defensiva, que es muy importante siempre con Simeone. Los últimos cuatro partidos, 3-1-0 y 1-1-2. Pero es que además este año arriba hay gente que está resolviendo. Y lógicamente el Atlético está ganando muchos partidos por una concatenación de las dos cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y si el domingo hubiera estado un poquito más afinado, sí. Julián, un par de goles podría haber metido. Pero es verdad que atrás también hay mucha seguridad. Yo, vamos, Osasuna tuvo una, digamos, en todo el partido, no tuvo ninguna más. No vi peligro real de que pudieran llegar incluso a empatar. Entonces, bueno, la verdad es que el equipo está cumpliendo defensivamente y delante pues hay pólvora. Así que, bueno, optimismo.
Os pregunto por la Copa, mañana el Atlético va a Elche, es uno de esos partidos, a priori es favorito, evidentemente, claro, ¿no? Pero el Elche está francamente bien, juegas en su estadio, partido único, ¿cómo lo ves, Carlos?
Bueno, pues hay que salir con las orejas afiladas, es que nadie te regala nada, ya lo decía Luis Aragonés, que es que al más tonto te hace un reloj de madera. En este caso, pues lo que veo es que hay que salir a por todas y sacar el equipo más competitivo posible y apretar e intentar ganar, no hay otra.
¿Cuánto de plebiscito va a tener lo del jueves el Real Madrid-Celta, Javier?
Pues no lo sabemos, pero vamos, yo creo que la gente debe estar con el Madrid a pesar de la castaña que nos metió estos jugadores el otro día y el entrenador. Yo creo que debe estar tenemos que estar con el Madrid, porque además es que ahora, si eso es como si hubieses tocado fondo, que nos ha tocado evidentemente porque ha sido un partido y un partido además muy señalado, ¿vale? Pero es que ahora como, es que después de lo del otro día, o sea, tienen que ir a morder y ya está, y salir a morder. Salir a morder todo, salga quien salga. Es que es curioso esto. Que el día que jugaron contra los murcianos,
sí,
la Copa...
contra el Deportivo Minera salieron muy enchufados,
de primera,
es verdad.
Joder, muy enchufado, por favor. Muy enchufado, con ese equipo, que podían... Sí, sí. Pero pues muy enchufado. Pues así tienen que salir el día del Celta. Uh-huh. O sea que... Y no sé, y va a depender de ellos, pero sí es verdad que algunos muchos... silbidos van a recibir.
Sí, sí, seguramente al principio.
No me gusta
del partido,
a mí silbar a mi equipo, a mi equipo no me gusta silbar nunca, pero sé que va a pasar eso. Eso es seguro, porque la gente está, bueno, o sea, vamos, yo te voy a decir la verdad, mira lo que he puesto en el Facebook. Yo todavía estoy sin salir a la calle. Ya pido el pan por Amazon.
No quieres saber nada de leches.
No, joder. A mí la que me tienen liada aquí. Ay, no te imaginas. Yo es que tengo una vecina que te puedo morir. Claro, será porque dice que yo también.
Das caña, mentira, que das caña cuando llega el momento que... y ahora te toca recibirla a ti. Pero bueno, pasarán los nubarrones. Pasarán. Javier, Carlos,
noble,
os envío un abrazo fuerte a los dos. Mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo. Chao.
Vamos con más Copa del Rey. Pontevedra-Getafe mañana en Pasarón, 7:30 de la tarde. Está avisado ya el Getafe, ¿eh? Porque el Pontevedra es el equipo revelación del campeonato. Ha eliminado al Levante, al Villarreal y al Mallorca, por mucho que sea equipo de segunda federación. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, ha compadecido... Bordalás con entrenamiento previo del equipo antes del partido de mañana a las 7:30, como tú bien has dicho, ante el Pontevedra, en el que ha querido recalcar que ojo con el rival, ojo con el Pontevedra, que ya ha eliminado a un segunda como es el Levante y a dos primeras como son el Villarreal y el Mallorca. Y también otra de las preguntas más habituales ya en estas ruedas de prensa son el mercado de fichajes, la corta plantilla y los posibles refuerzos en el mercado invernal. Sobre todo por la gran cantidad de minutos que acumulan algunos jugadores azulones, aunque, como dice el propio Bordalás, confían que lleguen efectivos en este mercado.
Todo el mundo sabe las necesidades del equipo y ojalá pues lleguen esas ayudas que los jugadores necesitan, ¿no? Sobre todo por los esfuerzos, por el descanso. Está siendo una temporada de mucha exigencia y me consta y nos consta a todos que el club está trabajando para ello.
Otro de los nombres propios ha sido el de Borja Mayoral, por el que también ha sido preguntado Bordalás. El parleño, recordemos, volvió precisamente en Copa, dándole el pase en la prórroga con un gol en los octavos de final ante el Granada. Y el fin de semana, otro gol en Liga ante Las Palmas. Aunque, como dice Bordalás, hay que ser paciente para volver a ver al mejor Borja Mayoral.
Todos sabéis lo importante que es Borja Mayoral para nosotros como futbolista, pero tenemos que ser pacientes porque, bueno, no podemos pretender que alcance su mejor nivel en un periodo muy breve. Ojalá, bueno, pues alcance su mejor nivel físico y esté en óptimas condiciones para ayudarnos en esta segunda vuelta, que va a ser trepidante, va a ser muy dura.
En la parte más puramente deportiva, como hemos dicho, máximo respeto al Pontevedra, a pesar de la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Y en cuanto a jugadores que no podrán estar mañana en el partido de Copa, únicamente Nyon sería baja, aunque Yeyu, como ha dicho el técnico, continúa con un proceso gripal y es seria duda. Y como último dato, ya relacionado con el mercado de fichajes y en este caso con la salida, se podría hacer oficial en las próximas horas la salida del canterano John Patrick rumbo al Stade de Reims francés, lo que le permitiría al Getafe poder moverse en el mercado buscando sobre todo lo que hemos comentado, más efectivos en su delantero.
Mañana Letacheque y 10 más es fijo en las convocatorias en los partidos de Copa. Laura, vamos con el Leganés, que mañana juega en Almería, 7:30 de la tarde. El Almería es el líder de segunda, 42 puntos y el máximo goleador de largo de la categoría, así que ojo,
Y lleva 16 partidos sin perder y viene de eliminar al Sevilla por 4-1, sí. Anteriormente a la Cultural del San Sebastián de los Reyes, lleva 43 goles a favor.
Eso es.
Bueno, pues evidentemente de los que le podía tocar al Leganés, este era el que no quería Borja Jiménez.
La gente que me conoce, que me había preguntado por el sorteo, sabían cuál era el único rival que no quería y era el Almería, por lo que supone el viaje a nivel logístico para el club. No es un desplazamiento nada sencillo y aparte porque, como te he dicho antes, tiene un valor de mercado muy por encima de muchas plantillas de primera división, porque sus jugadores son muy buenos, porque tiene un muy buen entrenador, porque lleva pues desde la jornada 9 sin perder, 16 has dicho, luego el sábado tenemos a un equipo que lleva 14 victorias seguidas. Va a ser una semana divertida. Tenemos el convencimiento de que podemos tanto eliminar a la Almería como ganar al Atlético de Madrid el sábado, y es lo que vamos a intentar.
Sería una semana grande si eso sucede, desde luego. De hecho, ha dicho que sirve a sus futbolistas el partido también contra la Almería de aliciente para demostrar que pueden ganarse un puesto en ese partido frente al Atlético de Madrid, aunque va a haber bajas importantes. No estará Óscar Rodríguez, que sigue sancionado. Además, Juan Soriano fue expulsado el otro día contra el Español, tampoco va a estar. Y Jorge Sáenz arrastra molestias, es decir, tres hombres importantes. Así que ha dicho Borja que no va a haber demasiados cambios ni rotaciones en ese partido mañana frente al conjunto almeriense.
En el Rayo Vallecano ya es oficial, James Rodríguez se va, ha quedado desvinculado del Rayo y se marcha al Club León de México. Allí va a jugar en la Liga Mexicana y se va a convertir en el futbolista mejor pagado del campeonato azteca, con un salario de 5 millones de dólares anuales. Le han anunciado en su nuevo club, el Club León, con un vídeo al estilo Gladiator, bajo esta música que vais a escuchar. Saliendo como un gladiador al Coliseo, donde le reciben caracterizados algunos compañeros de equipo. Y James ya ha dejado sus primeras palabras como futbolista del equipo leonés.
Hola, fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Tras tener un protagonismo muy escaso en el Rayo, allí en México surgen ya las mismas controversias que aquí. Sí, tiene un gran palmarés, juega bien con la selección, pero
lo que les diría entonces, ¿por qué el Everton no se lo peleó y jugó 15, 20 partidos con el Everton? ¿Por qué Olympiacos apenas le dio como 6 partidos? ¿Por qué Sao Paulo no lo quiso? ¿Por qué Rayo Vallecano tampoco juega? ¿Pero por qué en el Rayo Vallecano todos los otros jugadores están antes que él? García, López, Frutos. O sea, la verdad es que todos esos jugadores le ganaron el lugar. Ahorita está siendo un jugador de selección nacional.
No es un jugadorazo.
Pero también antes.
Dijiste, ¿no es un jugadorazo?
Ahorita no es un
entonces,
jugadorazo.
Apague y vamos.
La misma controversia que en España España cuando llegó. Se marcha James, que ha pasado sin pena ni gloria por el Rayo. Vamos con, recordemos que el Rayo, por cierto, juega Copa el jueves, en San Sebastián, frente a la Real Sociedad, que anoche le ganó 1-0 al Villarreal. Vamos con baloncesto, Euroliga esta tarde, 9:45 en el Palacio, Real Madrid, Maccabi, Bonilla.
Sí, para arrancar una semana clave en esta competición, el conjunto israelí, que además fue capaz de sorprender a los de Chus Mateo en la primera vuelta. Los blancos acumulan 10 triunfos de los últimos 11 partidos, que le han ayudado a respirar tanto en Liga CB como en Euroliga, donde la situación ya no es tan sombría. Tras 20 jornadas, el Real Madrid, recordemos, ocupa el séptimo lugar con un 11-9. Los últimos 5 triunfos consecutivos ante Zalgiris, Bayern, Alba Berlín, Mónaco y París han revitalizado a un equipo que marchaba con muchas dudas y que en esta semana ante Maccabi y Olympiacos podría incluso acercarse al top 4. Sin embargo, el conjunto macabeo no anda demasiado fino, penúltimo en la clasificación, con mucha debilidad defensiva, con un balance de 5 victorias y 15 derrotas, por lo que el actual subcampeón no puede fallar como hiciese en el exilio israelí de Belgrado, donde cayó 78-79. Chus Mateo, técnico del Real Madrid, sobre el buen momento en el que llega el equipo.
Bueno, creo que nos está ayudando mucho la mentalidad que estamos cogiendo, una mentalidad de equipo dura, de sobreponernos a la adversidad en momentos importantes. Y nosotros tenemos que cuidarnos físicamente, hemos de no cargar demasiado al equipo ahora, porque realmente tenemos que dar el 120% en los partidos, ¿no?
Por cierto, en tintes extradeportivos hay convocada una manifestación en las puertas del Palacio por parte del partido Podemos, muy crítico con la visita de Maccabi a tierras españolas. La secretaria general del grupo remitió una carta al Ministerio de Exteriores y al del Interior para que impidieran la entrada a España del equipo y de sus aficionados.
Territorio Madrid al tanto, y vamos con la Supercopa Femenina de Fútbol Sala, que se va a disputar aquí en Madrid los días 1 y 2 de febrero. Va a ser en Móstoles y acaba de realizarse el sorteo. Hay un equipo madrileño en el bombo, el Futsi Navalcarnero, uno de los grandes equipos de la Liga Española, y Anita Luján es una de sus futbolistas, una de las más destacadas, una de las mejores del mundo, y forma parte de la selección española. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Hoy os ha tocado el Burela. ¿Qué me dices del enfrentamiento en semifinales de la Supercopa?
No pasa nada.
El Pollo Pescamar, perdóname. La otra ha sido pues, Burela Torreblanca, sí.
Eso es. Pues nada, a ver, al final en este tipo de torneos, pues todos los rivales son complicados. Así que nada, a tomarnos como una final para poder estar también el día 2.
El día 1 de febrero a las 4:30 de la tarde el partido. Bueno, jugáis en casa, eso tiene que dar un plus de favoritismo, supongo, ¿no?
Sí, hombre, al final, pues eso, poder jugar aquí en... Pues eso, cerca de Navalcarnero, en el que la gente que pues eso que nos sigue todos los fines de semana pueda estar, familiares, y bueno, aunque sabemos que también el Pollo tiene una afición muy fuerte, pero bueno, jugar en casa siempre mejor.
¿Cómo está el Futsi, que siempre está en la pelea por los títulos? ¿Cómo estáis este año? ¿Cómo afrontáis esta competición y la Liga también?
Bueno, pues al final con muchas ganas, porque sí que, bueno, tuvimos ahí, ¿no?, ese tropiezo que no pudimos estar en la fase final de la Copa, y bueno, pues también nos hace, ¿no?, llegar a este torneo con muchas ganas, con mucha ilusión de eso, de poder llevarnos este primer título de la temporada.
O sea, que queréis revancha, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, ¿cómo está en este momento el fútbol sala femenino? Porque se habla mucho más del masculino. ¿Cómo está el fútbol sala femenino? Porque somos una potencia de Europa, hemos ganado los últimos campeonatos de Europa, hablaremos también ahora del Mundial. ¿Cómo está el fútbol sala femenino español?
Bueno, pues es verdad que poco a poco vamos creciendo, como dices, ¿no? Creo que todavía se necesita mucho apoyo, pues eso, para dar esa visibilidad que necesitamos, porque bueno, creo que a nivel de, pues eso, de rendimiento, de títulos, de la calidad que hay en las jugadoras, es evidente, pero bueno, sí que creo que para poder seguir creciendo necesitamos más apoyos, y bueno, ya aprovecho para pedirlos y nada, pero bueno, sí que entre unas cosas y otras, pues sí que al final se va mejorando.
¿Qué tiene que pasar para que despeguéis? ¿Apoyos públicos, apoyos privados? ¿Qué tiene que pasar?
Pues sí, al final un poco la suma de las dos cosas, porque creo que al final pues es lo de siempre, ¿no? Si no hay esa visibilidad que a lo mejor es la que acerca, ¿no?, el nuestro deporte en general a la gente, pues es todo más complicado. Entonces, bueno, pues un poco las dos cosas.
Bueno, la gente tiene que saber que a pesar de que estáis al más alto nivel en este momento, incluso mundial, casi ninguna jugadora de fútbol sala femenino español es profesional, sino que compatibiliza con trabajo o con estudios, ¿no?
Sí, bueno, depende también un poco de la comunidad, pero bueno, yo hablo de mi experiencia en Madrid, pues eso, al final se está mejorando, pero para dedicarte únicamente a ello es complicado, entonces bueno, sí que es verdad que al final yo lo digo siempre que es muy importante la compaginarlo y demás, pero bueno, sí que me gustaría, ¿no?, que el día de mañana pues se pudiera una dedicar exclusivamente a esto y también al final eso te ayuda al rendimiento, ¿no?
Este 2025 es un año muy especial, Ana, porque llega por fin el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala, 21 de noviembre de 2025 en Filipinas. Han pasado 10 ediciones del masculino para que llegue el femenino. Era una reivindicación muy vieja y al fin la habéis logrado, ¿no?
Sí, la verdad que por fin, ¿no? Ya se comunicó de que iba a haber este primer Mundial, así que nada, con mucha ilusión. Al final, pues eso, son muchos años de trabajo de muchas jugadoras que pues no han tenido la oportunidad y nada, con muchas ganas, trabajando muy duro para eso, para clasificarnos en marzo y eso, y trabajar para poder lograrlo.
Eso te iba a decir, estás concentrada con la selección española porque en marzo tenéis la ronda élite donde se juegan las plazas, van cuatro de Europa. Hombre, no me puedo ni imaginar que España no vayan a estar en ese Mundial, ¿eh?
Sí, a ver, nosotras al final siempre creo que no puedes tampoco dar nada por hecho porque todas las selecciones también quieren estar ahí, todas están trabajando y al final sería un error. Entonces nosotras tenemos que seguir pues eso, trabajando, que al final es lo que te va a dar el éxito y obviamente vamos a estar dándolo todo para poder estar ahí.
Bueno, se trata de estar y de aspirar incluso al título. Somos el número 2 del ranking mundial ahora mismo, ¿no?
Sí, a ver, al final pues lo que te digo, ¿no? La selección española tiene pues eso, experiencia ya de haber logrado pues esos europeos y creo que a nivel evidentemente internacional pues es potencia, pero creo que al final es un error, ¿no? Primero tenemos en marzo la clasificación y de nuestra mano va a estar eso, pues ponerlo todo ahí para poder llevarnos ese mundial.
Pues es Anita Luján, jugadora del Futsi Navalcarnero y de la selección española de fútbol, del fútbol sala femenino. Le acaba de corresponder el Pollo Pescamar en la semifinal de la Supercopa que se disputa el 1 y 2 de febrero aquí en Móstoles, en la Comunidad de Madrid. Anita, toda la suerte del mundo. Un beso, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tenis Open de Australia, ya tenemos horario, por supuesto que rival. ¿Cuándo juega Carlos Alcaraz esta próxima madrugada, Alejandro?
Pues ojo por el horario del partido, porque es para valientes, ya que está programado que se dispute sobre las 3 de la mañana, hora española, 1 de la tarde en Melbourne, y será ante el japonés Yoshikito Nishioka. El murciano Carlos Alcaraz, tras ganar ayer en primera ronda, está preparado para ganar el único Grand Slam que le falta por ganar, el Australian Open. Ayer ya vivía su primer momento difícil cuando tuvo que remontar un 5-3, algo que le hace tener más confianza en sí mismo y sacar lo mejor de él.
Es algo también que estamos trabajando, ¿no? El cuando vengan los problemas, el estar calmado y saber qué tengo que hacer, ¿no? Y seguir con la buena línea. Hemos sabido saber jugar a un gran tenis, saber estar ahí, aprovechar las oportunidades y a partir de ahí recuperar la buena forma, ya que en el tercer set ha sido muy bueno.
Del resto de españoles en el día de hoy, victoria de Pablo Carreño y derrotas de Roberto Bautista y de la granadina Nuria Parrizas. Y para mañana también muchos españoles, además de Alcaraz, jugarán Davidovich, Pedro Martínez y en el cuadro femenino Paula Badosa, Jessica Bouzas, y que se enfrentará a Arina Sabalenka.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Joan Laporta, sí. José María, buenas tardes. Joan Laporta va a ser uno de los grandes protagonistas de los Deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde, porque no se puede ir más de víctima en la comparecencia del presidente del FC Barcelona. No se puede estar más hinchado, no lo digo en el plano físico, evidentemente, después de haber conseguido la Supercopa de España, y ni una sola verdad ha dicho de las ayuditas del gobierno para inscribir a dos de sus futbolistas. Vamos a hablar del futuro de Vinicius, porque en el Real Madrid están cada vez más hartos de las conductas en el terreno de juego del futbolista brasileño, y eso podría afectar negativamente a su continuidad en el Real Madrid. No se pueden perder, insisto, última hora de los equipos madrileños en cuanto a su participación en la Copa del Rey, pero digo, no se pueden perder cómo va a quedar la instalación que ya fue referencia, la del Mundial 86, después de las últimas reformas. Volverá a ser la envidia del mundo.
Y noticia de última hora en el Barça, Íñigo Martínez, el central, 4 semanas de baja por lesión. Hasta aquí el partido de la una, ahora noticias, el informativo de las 14 horas a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.